Vamos a orar. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, te damos gracias. Señor, gracias por la adoración, Padre, porque podemos cantarte, Padre bendito, y te damos gracias porque sí, Señor, estamos agradecidos, Señor, y Padre, que podamos confiar en ti, porque tú eres nuestro sostén, Señor. Tú eres el que nos capacita, Señor, tú eres el que nos ayudas para todo, Señor. Es que, Señor, abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestro entendimiento, Padre bendito, en lo que tú tienes para nosotros, para cada uno de nosotros, Señor. Y la exhortación que nos da Santiago, Señor, tu santa palabra, Padre. Porque tú nos das sabiduría, Padre, a través de tu palabra, Señor. Que podamos escuchar la voz, que podamos escuchar tu voz. Y que podamos, Padre bendito, poner todo en obra. Es que te damos gracias, Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Así es que hemos estado orando por sabiduría. Todavía, ¿verdad? Necesitamos seguir orando por sabiduría. Y hemos estudiado, amén. Hemos estado hablando sobre las pruebas y la tentación, ¿verdad? Las pruebas las usa el Señor, Dios, ¿verdad? Para probar nuestra fe, pero con todo, con un fin, ¿verdad? Pero la tentación es para destruirnos, ¿verdad? Y eso no viene del Señor, amén. Que el Dios no puede ser tentado ni puede tentar Él. Y no podemos decir que Dios nos está tentando, ¿verdad? Como le digo, la diferencia entre probar y tentar, ¿verdad? Y la sabiduría que necesitamos para poder actuar de la forma correcta, ¿amén? Y la sabiduría que el Señor nos da mediante su palabra. Pues ahora vamos a leer el versículo 16. Bueno, y antes de eso, ¿verdad? Y vimos, ¿verdad?, que la tentación viene, ¿qué? Estaba diciendo que de nosotros, ¿verdad?, de nuestros propios deseos y de nuestras propias pasiones, ¿verdad? Que a veces dejamos llevarnos por ellas. Dejamos, como dice ahí en el 14, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, dice. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Así es que ahí está, ¿verdad? Empieza con nuestro deseo y empezamos a jugar con ese deseo, ¿verdad? No se lo dejamos a Dios. Así que no le podemos echar la culpa, no le podemos decir, Dios, tú me estás tentando, ¿verdad? Sino que ¿de dónde viene? De nosotros, ¿verdad? De nosotros. Y sabes que la Biblia nos dice tal y como somos, ¿verdad? Tal y como somos. Ahora, ¿verdad?, la cultura nos dice que no, que no hay nada de malo en ti, ¿verdad? Todos los demás. Todo es culpa de las circunstancias, ¿verdad? Tú eres víctima. Pero la palabra nos dice cómo somos. También nos enseña cómo somos. Somos pecadores, ¿verdad? Somos pecadores. Y todo lo que queremos hacer es que lo malo. Pero cuando venimos, ¿verdad?, y aceptamos a Cristo, y decimos, y aunque todavía peleamos con eso, ahí viene el enemigo y todavía nos tienta, ¿verdad? Pero nos enseña que viene de nosotros. Así es que dice el versículo 16, así que ahora va a decir, dice, amados hermanos míos, dice, no erréis, ¿verdad? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, dice, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así es que nos está diciendo primero, dice, ¿verdad? En este versículo 16, este corto, dice, a todo lo que estábamos viendo en la anterior, ¿verdad?, desde el 14, de que la tentación no viene de Dios, dice, no erréis, no se dejen engañar, dice, ¿verdad? La exhortación es a no ser engañados, ¿verdad? Y vamos a ver eso, ¿verdad? De que primero las tentaciones vienen de nosotros, ¿verdad?, de nuestras concupiscencias, pero también va a decir de que no erremos, ¿verdad?, que no nos dejemos errar, engañar. Y vamos a ver eso, que no nos debemos ser engañados con respecto al carácter de Dios, ¿verdad?, pensando ya sea que Él es la fuente de tentación o que las cosas verdaderamente buenas tienen una fuente distinta de Él. Como nos está diciendo ahí, ¿verdad?, en el 17, todo lo bueno viene de quién? De Él. Así es que no nos dejemos engañar, ¿verdad? Así es que queremos ver de que sepamos, ¿verdad?, de que Dios, todo lo que Dios nos da, que es que es bueno. Pero fíjense, quiero hablar algo sobre el engaño. Ahí en el 22, ahí mismo dice, porque este engaño, ¿verdad?, es peligroso, ¿verdad? Dice que no erremos, que no nos dejemos engañar. La palabra allí de erréis, ¿verdad?, que no nos vamos a extraviar, que no nos equivoquemos, que no nos descarriemos por lo que vemos, por lo que pasa, sino que sepamos, que tengamos conocimiento bien de quién es Dios, ¿verdad? Como les digo, primero, que no, de Él no podemos ser tentados. Y segundo, en el versículo 17, de que toda Él, Dios solo da, ¿qué? Todo lo bueno es de Él, ¿verdad? Todo lo bueno es de Él. Pero dice que tengamos cuidado, que no erremos. Así es que aquí en Santiago vamos a ver tres fuentes de autoengaño que nosotros mismos, ¿verdad?, podemos engañar a nosotros mismos. Que empieza aquí y luego lo vamos a ver más adelante todavía, ¿verdad? La primera es cuestionar la bondad de Dios. Como dice ahí en el 17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando caemos, a veces erramos, ¿verdad? Cuando caemos en problemas, empezamos a dudar de qué, de la bondad de Dios, ¿verdad? De la bondad de Dios. A veces empezamos a ver de que decimos, ¿y por qué Dios permite esto en mi vida? Y si hay un Dios, ¿verdad?, ¿por qué esto? ¿Y por qué deja que pase esto en mí? Pero Dios es bueno, hermanos. Ese es el enemigo, eso es algo que no podemos caer en ese error, ¿verdad? Tal vez la muerte de un ser querido, ¿verdad? Y podemos caer en el error, en el engaño de dudar la bondad de Dios. Pero Dios es bueno y todo lo que Él nos da es bueno. Tal vez no lo vemos, ¿verdad? No lo vemos en ese momento que estamos pasando por ahí. Pero luego después volvemos a ver y decimos, gracias Señor, ¿verdad? Porque a través de este problema, a través de esta situación, ¿verdad?, tú me has traído hasta acá ahora y me has bendecido. Así es que no erremos, ¿verdad?, en cuanto a la bondad de Dios. Y miren ahí en el 4, del 1 al 8. Vamos a leer ahí el 4, del 1 al 8, en Santiago. Porque dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codicias y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste al soberano y da gracia al humilde. Someteos, pues, a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiaos las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Así es que dice el 8, acercaos a Dios. Acercaos a Dios. Todo eso no viene de Dios, ¿verdad? ¿Viene de quién? De nosotros está diciendo, ¿verdad? De nosotros. La segunda cosa donde no tenemos que errar es nada más en ser oidores de la palabra, pero no ¿qué? Pero no hacedores. Ahí en el 1.22 dice, pero sed hacedores ¿de qué? De la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos ¿a quién? A vosotros mismos. Así es que nos estamos engañando a nosotros mismos, si tú y yo nada más que escuchamos, pero no ¿qué? pero no hacemos. Y es difícil esto, ¿verdad? Porque vemos, ¿verdad? Y tal vez lo practicábamos antes, pero escuchábamos y escuchábamos, y espero que ya no, ¿verdad? Escuchamos y escuchamos y conocemos y sabemos, pero ¿no qué? No hacemos nada, ¿verdad? Y nos está diciendo, estás errando, te estás engañándote a ti mismo, ¿verdad? Si tú estás en esta posición, donde nada más estás escuchando, pero no estás haciendo. La palabra dice que nos amemos unos a los otros, ¿verdad? Pero ¿lo estamos haciendo? Es difícil, ¿verdad? Porque, pues obviamente, nuestra naturaleza es no es amar, ¿verdad? No nos viene fácil amar, especialmente si tú piensas diferente, ¿verdad? Especialmente si no te caigo bien, ¿verdad? Pero ahí es donde tenemos que, ¿qué? Cambiar nuestra mentalidad. Cambiar nuestra mentalidad. Decir, es que esta hermana me cae mal, o no me cae bien, o este hermano no me cae bien. Tenemos que cambiar esa mentalidad. No podemos pensar así, ¿amén? No podemos. Ok, me cae mal la hermana, ¿verdad? Pero gloria a Dios, yo tengo que amarla. El hermano me cae mal, ¿verdad? Esa barba blanca que tiene ahí el pastor es, no, ¿verdad? Pero que oremos. Porque no estoy, ¿qué? Estoy escuchando y me está diciendo Dios, tienes que amar hasta tus enemigos. Y lo estoy haciendo, no. La Biblia dice que estoy errando, ¿verdad? Estoy en error, me estoy engañando yo mismo. Si no estoy, ¿qué? Haciendo la palabra. ¿Amén? Así es que no caigamos en ese error. De nada más escuchar y saber la Biblia, ¿verdad? Ya lo hemos dicho bastante, muchas veces, ¿verdad? ¿Qué pasaba con los fariseos? ¿Se sabían la palabra de Dios? Sí, ¿verdad? Pero todo era por fuera nada más, para que todos vieran, mira qué santito soy yo, ¿verdad? Yo estoy más cerca de Dios que tú. Pero por dentro, ¿verdad? No llevaban nada. Y por favor, ¿verdad? Que así seamos, hermanos. Que seamos una congregación donde todo lo que escuchamos de la palabra de Dios, amén, lo hagamos. Y como les digo, no nos cae natural, pero ahí es donde nosotros tenemos que decir, ok, Espíritu Santo, ayúdame, porque esta es mi área débil, ¿verdad? Esta es mi área débil, necesitamos caminar y hacer la palabra. Así como Dios era, como Jesús cuando caminó en la tierra, ¿verdad? Él no le hacía mal la cara a ninguno, ¿verdad? Sino que él tenía, ¿qué? Compasión de ellos, porque él sabía que si morían sin él, ¿a dónde se iban a ir? Al infierno. Y que así nosotros caminemos, amén, con esa compasión por todos nuestros seres, todos los que nos rodean. Nosotros, gloria a Dios, ya hemos alcanzado, ¿verdad? Nos ha quitado la venda, ya conocemos, pero ahora el Espíritu Santo que mora en nosotros, que así podamos ver a los demás, ¿verdad? Así podemos ver a los demás. Y caminemos con él, que lo veamos con los ojos de Jesús, que seamos hacedores de la palabra. Que cuando vayamos al mercado no empecemos a gritarle al carnicero o algo, ¿verdad? Porque nos dio la orden mal, ¿verdad? O cosas así. Seamos bondadosos, amén. Seamos así, veamos las cosas diferentes. Así es que no erréis en cuanto ser oidores de la palabra y no qué. Y no hacedores, ¿verdad? Y ahí mismo, y de nuevo va a regresar a esto, miren, en el 2:14, nomás voy a leer unos, desde el 2:14 al 26. Porque ahí nos va a hablar de qué, de la fe sin obras, ¿verdad? Y luego después vamos a estudiar esto más a fondo, pero nos está diciendo, ¿verdad? De que tu fe va a enseñar que, va a ser comprobada, ¿por qué? Por obras, ¿verdad? No que necesitemos obras para ser salvos. Yo creo que ya todo lo tenemos en claro, ¿verdad? Sino que por nuestras obras, vamos a ver qué es, por nuestros frutos, amén, que se van a enseñar, se van a dar a conocer. Así es que no erremos, ¿verdad? Cuestionando la bondad de Dios primero. Y la segunda es, no erremos siendo oidores, pero no hacedores. Y la tercera, que no erremos en no teniendo control de qué, de nuestra lengua. Fíjense ahí el 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no qué, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es qué, es vana. Dice, es que si tú y yo no estamos controlando lo que decimos, lo que sale de nuestra boca, dice, ¿no estamos qué? Engañando. ¿Y nuestra religión es qué? De nada sirve. Como les he dicho antes, ¿verdad? No hay el don del chisme, ¿verdad? No digas, yo tengo el don del chisme, ¿verdad? No, algunos creen que tienen ese don, pero no, no te engañes. Ese es fruto de la carne. Es en vano. Lo que hay en tu corazón, eso es lo que, ¿qué? Va a salir, ¿sí o no? Si tú estás lleno de la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a salir? Palabra, bendiciones, ¿verdad? Para todos, eso es lo que va a ver tu corazón. Es como un balde o una cubeta, ¿verdad? Lo que le eches a la cubeta, eso es lo que va a, ¿qué? Es lo que va a salir, ¿verdad? Si le echas agua, si tienes ese balde agua de agua que usaste para trapear la cocina, va a ser pura agua sucia, ¿eh? Y no esperes a que salga agua limpia o algo para tomar. Así es que lo que haya en tu corazón, eso es lo que va a salir. Así es que no erremos, no erremos. Si no podemos refrenar nuestra lengua, ¿qué dice? Es en vano. Tenemos que cuidar lo que decimos. Dile, Señor, si esta es mi debilidad, Señor, no que te cortes la lengua, ¿verdad? No, pero sí dejárselo al Señor. Dile, Señor, ayúdame en este. Pero sí necesitamos cambiar nuestra forma de ser. Amén. Dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Que escuchamos la palabra de Dios, ¿saben lo que nos dice Santiago? Y de veras, hacerlo. Que no erremos. Él nos está diciendo, tú estás errando, tú estás en lo mal, tú estás siendo engañado, no te dejes engañar. No te dejes engañar. Vamos a Primera de Juan rapidito. Primera de Juan 1. Porque ahí también Juan tiene una lista, ¿verdad? En Juan 1:6. Y todas estas cosas para que sepamos, amén, que si estamos haciendo alguna de estas cosas, te estás engañando y qué, hay que cambiar, amén, hay que cambiar. Primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos qué, mentimos y no practicamos la verdad, ¿verdad? Si tú estás hablando nada más, y todavía andas en tinieblas, ¿qué? Te estás engañando, ¿verdad? Te estás engañando. Mira el 8. Si decimos, ¿qué? Que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad, ¿qué? No está en nosotros. No te engañes. El 9 no. Dice, si confesamos nuestros pecados. Ahí es lo que sigue. Ahí, pero el 10. Si decimos que no hemos pecado, ¿le hacemos qué? A él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Si pensamos que no somos, que solo los hermanos pecan y yo no, te estás engañando. No te engañes. No os hagáis, ¿verdad? El 2:4 dice: el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso y la verdad no está en él. No te engañes. El 6 dice: el que dice que permanece en él, debe andar, ¿qué? Como él anduvo. El 9 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿está qué? ¿Cuántos de ustedes aborrecen a su hermano? No levanten las manos, yo sé que no van a levantar. ¿Qué dice ahí? ¿Es claro o no claro la Biblia? Ahí está, ¿verdad? El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Si es que si hay algo con tu, tienes algo contra tu hermano, contra tu hermana, tienes que hacer algo, amén. Y tienes que arreglarte. No podemos que seguir así, no te engañes, no vivas así, engañándote a ti mismo. La palabra es claro, ¿sí o no? Así es que regresando a Santiago, ¿verdad? Así es que dice amados, y nos dice amados hermanos, ¿verdad? Les dice amados hermanos. Dice, por favor, como diciendo, por favor, amados hermanos, en este amor que yo tengo para ustedes, no se engañen, no erréis. Y luego dice, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende, ¿qué? De lo alto, del Padre de las luces, todo buena dádiva. La sabiduría que desciende de Él es buena para nuestras vidas. Ahí dice del Padre de las luces. Esta Padre de las luces es única aquí en la Biblia, ¿verdad? Y esta se refiere, ¿verdad? O señala al papel de Dios como creador de las estrellas y otros objetos celestiales como el sol, ¿verdad? La luna, las estrellas. Y esto vemos en la relación, esto vemos en el relato de la creación, así como en los salmos, ¿verdad? Que se refiere a esto. Así es que, y luego dice que no hay cambio en Él. Todo lo bueno, dice, todo regalo y todo don perfecto viene de Él, ¿verdad? Como les digo, a veces no pensamos así, pero Dios, en la bondad de Dios, nos da los mejores regalos, amén. Las mejores bendiciones. Y nunca dudemos en eso. Nunca dudemos de eso. Ahora, la frase ahí que no cambia, ¿verdad? Se está refiriendo, ¿verdad? Obviamente, como los cuerpos, ¿verdad? Como se refiere a aquel que Él es el Padre de los cuerpos celestes y todo eso. Ahora, estos cuerpos celestiales, como decir, las estrellas y todo esto, marcan las estaciones y el paso del tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, se asocian del cambio. Pero, ¿está refiriéndose a qué? Que ellos tal vez cambian, todo lo que Él creó cambia, pero ¿qué? Él no cambia, ¿amén? Él no cambia, Él es el mismo. Él es el mismo desde el comienzo de la creación hasta ahorita. Lo que cambia es ¿quién? Nosotros, las culturas, se da la cultura, los países. ¿Saben que? En el siglo, por el siglo XVI, nadie cuestionaba si existía Dios o no. Todos sabían, ¿verdad? Y lo daban de hecho. De hecho, la Biblia, ¿verdad? Fue escrita asumiendo que todos, ¿qué? Creen en Dios, ¿verdad? Pero al ir el tiempo, pasando el tiempo, y todo le atribuían a Dios, todo lo que pasaba, ¿verdad? Le atribuían a Dios. Caía un relámpago, es Dios, ¿verdad? Y todo. Se enfermaba uno, Dios. Pero ¿qué pasó, ¿verdad? Al pasar del tiempo? Pues el hombre, ¿verdad? Se iba creyendo más inteligente con los avances y todo eso. Se fue apartando de Dios, ¿verdad? Ya no fue creyendo en Dios. Es como cuando los niños, ¿verdad? Cuando los niños, ellos se creen todo lo que tú les dices cuando están chiquitos, ¿verdad? Y te creen y tú eres tu superhéroe que conoces todo, ¿verdad? Y sabes todo. Pero ¿qué pasa ya cuando van creciendo, ¿verdad? Mi hija Catherine, ¿verdad? Ella decía que todo, y bueno, para ellos yo era su superhéroe cuando estaba chiquita, ¿verdad? Traía su muñeca descabezada, le ponía en la cabeza, le arreglaba la cabeza, los juguetes, ¿verdad? Y ella creía que todo lo podía arreglar, ¿verdad? Me trajo una vez una mariposita muerta, quería que se la arreglara. Le digo, mija, aquí sí no puedo, ¿verdad? Solo Dios puede hacer esto, ¿verdad? Pero a lo que voy es de que mientras van creciendo ellos, ¿verdad? Y van agarrando más conocimiento, ¿verdad? Como que ya no somos los superhéroes, ¿verdad? Así es la cultura, ¿verdad? Que se cree ahora más inteligente que Dios, ¿verdad? Que como ahora puede explicar, ¿verdad? Que por qué se enferma uno, que por las células o eso, y por los microbios y todo esto, piensan que Dios ya no tiene nada que ver con nada. Que nos creemos que más inteligentes que Dios. Pero Dios es el mismo, ¿verdad? El miedo tiene el mismo poder. Él no cambia. Lamentablemente las iglesias ahora piensan que nosotros, ¿verdad?, tenemos que cambiar con la cultura, ¿sí o no? Que nosotros ahora tenemos que cambiar con, en vez de que la cultura, que la iglesia siga con la palabra de Dios, o que cambie a la palabra de Dios, quieren que ¿qué? Que la palabra cambie ¿qué? A la cultura, ¿verdad? Y lo tienen todo al revés. No, pues que es que es anticuado, ¿verdad? Lo que, todo lo que escribió Dios es anticuado. No, 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 es todavía relevante. Él no cambia. ¿Creen que lo que dijo en el Antiguo Testamento ahora no es válido? ¿Ahora porque ya tenemos todos estos avances? No. Porque si cambiara, entonces, ¿cómo vamos a depender de algo que sigue cambiando? Que dijo en su palabra, no matarás, ¿verdad? Y al rato cambia. Entonces, ¿cómo podemos depender de él si sigue cambiando todo? Él es el ancla, ¿ven? La palabra es el ancla donde nosotros nos tenemos que agarrar, no dependiendo de qué, de lo que la cultura diga, ¿amén? Nos tenemos que agarrar de la palabra de Dios. Así es que dice, perfecto, desciende de lo alto del Padre, de la luz en cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y miren lo que dice el versículo 18. Porque Él, de su voluntad, nos hizo ¿qué? Nacer, dice, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Así es que, dice, de su propia voluntad. No tuve que hacerlo, no lo hicieron, no le torcieron el brazo, ¿verdad? Sino que Él mismo quiso, de su propia voluntad salió. Dice, nos hizo nacer, ¿por qué? Por la palabra, el acto divino ¿de qué? De regeneración o el nuevo nacimiento, amén. Santiago, vimos que usó la figura del nacimiento para explicar el deseo, ¿verdad? De que primero es el deseo y luego el deseo concibe pecado y luego el pecado ¿qué? La muerte. Pero ahora la usa ¿para qué? Para explicar cómo podemos disfrutar la victoria sobre la tentación y el pecado, ¿verdad? De que nacemos ¿de qué? De la palabra de Dios. Se nos ha hecho nacer de la palabra de Dios. Y vemos aquí, ¿verdad? Que este nacimiento, ¿verdad? Esta regeneración nueva que tenemos, que es divino, ¿verdad? Solo Dios, solo Dios puede hacerlo. ¿Se acuerdan cuando en Juan 3, del 1 al 7, cuando Nicodemo vino a él, ¿verdad? No entendía que tengo que nacer de nuevo, ¿verdad? Meterme de nuevo al estómago de mi mamá. No, dice, ¿verdad? Y también vemos que es por gracia, amén. Es por gracia, no hay nada que nosotros podamos hacer. En Juan 1, vamos a Juan 1, 13. Juan 1, 13. Dice, los cuales no son engendrados ¿de qué? De sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de qué? De Dios, dice, los cuales no son engendrados de sangre. ¿Qué quiere decir? No vienen de descendencia humana, ¿verdad? Esta regeneración no es de descendencia humana, ni de voluntad de carne, o querer decir esfuerzo humano, ¿verdad? No hay nada que nosotros podamos hacer. Ni voluntad de varón. No hay ninguna ayuda humana que te pueda hacer que nacer de nuevo, solo que Dios y por eso que pura gracia de Dios. Y es por medio de qué dice ahí? De la palabra, amén. Que la palabra viene y que nos hace ver, amén. ¿Saben que si la palabra no hubiera venido, no nos hubiera dicho que éramos pecadores? ¿Supiéramos que éramos pecadores? No, ¿verdad? No. Es como cuando vas en un freeway, ¿verdad? Como los que van a Gales, ¿verdad? Están manejando por un freeway. No sé si le llaman freeway allá, ¿verdad? Pero por la carretera. En un país donde nunca han ido. Pero no hay rótulos diciendo cuál es la velocidad. Y dicen, pues, ok, pues, ¿qué tanto de rápido nos vamos? O sea, ellos se pueden ir bien rápido porque no saben de qué edad. si no tuviéramos la palabra de Dios, no supiéramos qué era, cuál era el pecado, ¿verdad? Si no tuviéramos la palabra de Dios, no sabríamos que necesitamos, ¿qué? Nacer de nuevo. Si no tuviéramos la palabra de Dios, no supiéramos de que necesitamos, ¿qué? Un redentor, ¿verdad? Pero por la palabra de Dios, ¿verdad? Que Él nos dice que somos pecadores, ¿quiénes somos nosotros? No necesitamos un psiquiatra, ¿verdad? Para que nos diga quiénes somos, ¿verdad? O dónde estamos. Porque es clara la palabra de Dios. Es clara en cómo debemos que portarnos, ¿verdad? ¿Cómo debemos portarnos? Así que dice, nacer por la palabra de verdad, para que seamos, ¿qué? Primicias de sus criaturas. Ahora, ¿a quién le estaba hablando él? Le estaba hablando al pueblo judío, ¿verdad? Él está diciendo, ustedes son las primicias de una cosecha que va a ser, ¿qué? Grande. Porque va a haber, ¿qué? Porque ustedes son las primicias, porque eso está comenzando, ¿verdad? Porque ya estaba pensando en, ¿qué? En nosotros, toda la cosecha que iba a haber de estos hijos de Dios que iban a, ¿qué? Que iban a nacer de nuevo. Amén. De toda la gente que iba a poder alcanzar la salvación a través de Cristo. Así es que no solamente Dios nos ha dado su creación, ¿verdad? Para que nuestros ojos físicos puedan ver su grandeza, ¿verdad? Sino que también nos ha confiado su, ¿qué? Su revelación especial, que es que la palabra de Dios, ¿verdad? Para que por medio de esta palabra sepamos que somos, ¿qué? Un pueblo privilegiado. No podemos nacer de nuevo de cualquier otra forma más que de qué, en venir y aceptar a Cristo. Y de entonces, ¿qué? Venimos a ser, ¿qué? Sus hijos, ¿verdad? Él es el Padre de la luz, Él el Padre de toda la creación, ¿amén? Todo fue hecho por Él. Pero ya cuando aceptamos a Cristo, ¿venimos a qué? A ser sus hijos, ¿verdad? A veces pensamos, ¿verdad? A veces pensamos, y he escuchado, ¿verdad? Es que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Y así se dice. Pero la palabra que enseña, que todos somos creados por Dios, todos somos creación de Dios, ¿verdad? Pero el que acepta, él le ha hecho la potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Está en Primera de Juan, si no me recuerdo, ¿verdad? Todos somos creación de Dios, pero cuando lo aceptamos, entonces venimos a ser hijos legítimos ahora, ¿verdad? Adoptados, ¿qué? Renovados para Él. Dice, de su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo. Amén. Así es que no erremos, hermanos, no erremos. No nos engañemos nosotros mismos. Somos oidores nada más, pero no hacedores, nos estamos engañando. ¿Ah? Y la verdad no mora en nosotros, ¿verdad? Así es que, si estamos cuestionando la bondad de Dios, también nos estamos engañando, amén. Si no tenemos control de nuestra lengua, nos estamos engañando. Y yo sé que todavía no somos perfectos, ¿verdad? Para allá vamos, ¿verdad? Y por eso a veces somos un poco muy duros, ¿verdad? Con nosotros mismos. Y es que el hermano, mira, y está encargado de esto, y mira lo que es, y mira cómo actúa, ¿verdad? Y somos rápidos, ¿para qué? Para apuntar, ¿verdad? Estamos así, ¿verdad? Pero ahí es donde tenemos que ser compasivos, ¿amén? Orar por el hermano. Porque yo sé que no somos perfectos. Pero sí orar por el hermano, ¿verdad? Por la hermana. Para que vaya bien, vayamos viendo, ¿verdad? Y eso es lo que quiere decir también que crecer, ¿qué? En gracia, amén. Que vamos creciendo en gracia. En gracia, porque también yo puedo ser igual, ¿verdad? O peor. Pero oremos unos por los otros. Porque yo sé que tú puedes ver mis defectos, ¿verdad? Más fácil que yo puedo ver los míos. En mis ojos yo soy perfecto. No sé tú, ¿verdad? En mis ojos yo no cometo errores, ¿verdad? Pero si hablas con mi esposa, con mis hijos, es otra cosa. Pero para allá vamos, amén. Pero si sabemos dónde estamos fallando a la luz de la palabra, no nos engañemos, cambiemos, oremos. Señor, cámbiame en esta área de mi vida. Yo quiero ser más como tú. Señor, mi hermano, mira, no quiero apuntar dedos, ¿verdad, Señor? No estoy juzgando, pero Señor, ¿verdad? Te pido por mi hermana, mi hermano. Crezcamos juntos todos. Amémonos así como somos, amén. Así como somos, amémonos. Pero no caigamos, ¿verdad?, en engañarnos nosotros mismos. Cambiemos, cambiemos. Escuchemos la palabra, amén. Escuchemos la palabra. Que seamos hacedores y no tan solo oidores. Porque solo así va a haber cambio en nosotros, pero también va a ocurrir algo grande, ¿verdad? Que todos van a querer ser como nosotros, ¿verdad? Van a querer lo que tenemos nosotros y que no es lo que nosotros queremos. Que todos vean una fe genuina en nosotros. No porque seamos perfectos, ¿verdad? Pero porque la gracia de Dios ha sido derramada en nosotros y estamos siendo sabios en escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque, bueno, para allá vamos, ¿verdad? Para la perfección que es que la madurez, ¿amén? Para allá vamos. Pero si no estamos nada, haciendo nada al respecto y no estamos escuchando la voz de la palabra, entonces de nada nos sirve. Así es que oremos y pidámosle al Señor. Si estamos errando en cualquiera de estas áreas que vimos hoy, necesitamos orar y orar y orar. Señor, cámbiame. Cuida mi lengua. Cuida mi lengua. Yo sé que me gusta, ¿verdad? Yo sé que me gusta hablar. Pero necesito refrenar la lengua. Señor, me gusta escuchar tu palabra, ¿verdad? Me gusta escuchar tu palabra, lo que tienes que decir. Pero caigo corto en hacerla, ¿verdad? Caigo corto en hacerla. Y tal vez mi testimonio no está bien porque nomás lo escucho y no hago lo que tengo que hacer. Pues, y mi testimonio tal vez está por los suelos. Señor, ayúdame allí. Ayúdame. Quiero llegar a esa perfección, amén. Queremos llegar a esa perfección. Necesitamos, amados hermanos, como dices, les estoy hablando, les digo así, amados hermanos, necesitamos cambiar. Necesitamos ser más como Él. ¿Será que podemos hacer eso? Y obviamente con la ayuda del Espíritu Santo, amén. Porque saben que nuestra propia voluntad, ¿verdad? O nuestro propio, podemos llegar hasta cierto nivel. Sin el Espíritu Santo nosotros podemos llegar hasta cierto nivel, ¿verdad? En cuanto a nuestro dominio propio. Y muchas veces no es suficiente, ¿verdad? Nuestro propio dominio propio, ¿verdad? O nuestra fuerza de voluntad de nosotros mismos. Necesitamos al Espíritu Santo que venga y nos dé poder, amén, para hacerlo. Es como el cemento, ¿verdad? El cemento es fuerte, pero si no está reforzado con varillas, ¿verdad? Tiene solo cierta capacidad, pero cuando le pones varillas es más fuerte, ¿verdad? Todavía. Así es el Espíritu Santo. Nosotros somos como el cemento, ¿verdad? Tal vez somos fuertes hasta cierta capacidad, pero cuando viene el Espíritu Santo, ¿verdad? Somos más fuertes, ¿verdad? Para poder combatir, para poder cambiar lo que no podíamos hacer antes, ¿verdad? Porque solo el Espíritu Santo puede cambiar a un drogadicto. Amén. Solo Él. Y lo puede hacer así. Ese es el poder. Amén. Solo el Espíritu Santo, en el poder de Él, podemos, ¿qué? Refrenar nuestra boca. Solo con la ayuda del Espíritu Santo podemos hacer la palabra. Amén. Y no nomás oidores. Amén. Así es que oremos. Amén. Que necesitamos ir en esa dirección. No podemos jugar nada más a la iglesia, ¿verdad? No podemos. Porque si no, nos estamos engañando. Y yo no quiero que te engañes, ¿verdad? Dios no quiere que te estés engañando. Sino Él quiere que te vayas sabiendo la verdad, amén. Que seas sabio y que apliques la verdad que te está dando. Amén. Y Padre bendito, venimos delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señora, a realmente ser exhortados, Padre bendito, a realmente, Padre, ver tu palabra, Señor, leer tu palabra, Señor, y de veras en hacerla, Señor. Necesitamos tu ayuda. El Espíritu Santo que nos ayude, Padre bendito. Necesitamos, Padre bendito, hacer tu palabra. Todo lo que escuchamos, Señor, todo lo que leemos de ti, Padre, necesitamos hacerlo, Señor. Confiar en ti, Padre. Saber que tú eres inmutable, Señor. Que tú nunca cambias, Padre bendito. Que tu palabra nunca cambia, Señor. Y que no podemos ir con la onda de la cultura, Señor, la que la cultura dice, sino que ellos tienen que adaptarse a tu palabra, a ti, Señor. Y no viceversa, Padre. Ayúdanos a no engañarnos, Señor. El enemigo quiere engañarnos, Padre. Y siempre está tratando, Señor, de poner duda. Si tú has dicho esto, si tú has dicho lo otro. Pero está claro en tu palabra, Señor. Que si no la estamos siguiendo, si no la estamos haciendo, Señor, nos estamos engañando a nosotros mismos. Si no estamos refrenando nuestra lengua, Padre bendito. Todo lo que estamos haciendo es en vano, Señor. Es que, Padre, necesitamos, Padre, necesitamos, Señor, tener esa relación genuina, Padre. Que nuestra fe sea genuina en ti, Señor. No postiza. No engañando a la gente, no engañándonos a nosotros mismos, Señor. Porque a ti no te podemos engañar, Señor. A ti no te podemos engañar, Señor. Así es que, Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a cambiar. A madurar, Señor. A madurar, Padre bendito. Caminar hacia la perfección, Señor. Y solo tu Espíritu Santo nos puede ayudar. Las fuerzas nos puede dar el poder, Señor. Para cambiar, Señor. Es que eso te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Eso queremos, Padre. Eso queremos. Y eso clamamos. Esa es mi oración, Señor. Para mí y para todos mis hermanos. Todos mis amados hermanos, Señor. Señor, que es tu palabra, Señor, arda en nuestros corazones, Señor. Que tu palabra arda en nuestros corazones, Señor. Y que nos entreguemos por completo a ti, a tu Espíritu, a la voluntad, a tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos cambiar. Que necesitamos cambiar. Necesitamos enseñarle a este mundo que está muriendo, este mundo que se está yendo a perdición, Señor. Que tú les amas, Padre. ¿Quién eres tú? Y el amor que tú tienes para ellos, Señor. Y no lo podemos hacer, Señor, si nos estamos engañando a nosotros mismos. Es que eso te pedimos, Señor. Cristo Jesús, oramos y todos decimos amén. Les voy a pedir que se pongan de pie. Que de veras oremos, amén. Que de veras meditemos, amén. Que analicemos nuestras vidas. No nos engañemos, no nos engañemos. A él no lo podemos engañar. Para que nada de esto lo que estemos haciendo sea en vano. Amén. Y vamos a cantar este canto. Y si alguien necesita oración, al final. O tal vez hasta durante el canto, ¿verdad? No tienes que esperar. Pasa al frente y habla con sus hermanos. Dile: necesito oración. Necesito. En esta debilidad donde estoy, necesito ser fuerte. Que el Espíritu Santo me llene. Amén. Porque el Señor está aquí. Amén. Dios está aquí para consolar, para sanar.